Dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el de despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es interesante que después de este capítulo viene ahora la denuncia de los falsos maestros que quieren apartarnos de la palabra del Señor. Segunda de Pedro, por supuesto, fue la última carta, o la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, y él escribió a días o meses de que fuese crucificado de cabeza y muerto como mártir. Y él mismo nos dice que el Señor ya se lo había declarado, que había de abandonar el cuerpo. Qué interesante. En breve debo abandonar el cuerpo. Pero el alma continúa, ¿no es cierto? Solamente ahora sin el cuerpo. Y una de las cosas que Pedro les deja claro a los hermanos, a los que le escuchan, a quienes se dirige, en el versículo 12, es que no va a dejar de recordar siempre estas cosas. Y es interesante el inicio del capítulo 1, porque todas las cosas que pertenecen a la vida, y lo leí el hermano Ita en el domingo, todo lo que pertenece a la vida, dice el versículo 3, a la piedad, segunda de Pedro 1, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por medio de esas cosas tenemos grandes, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas preciosas y grandísimas, llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y Pedro le dice a los hermanos que deben añadir, hay que añadir a la fe virtud, poniendo toda diligencia, dice el versículo 5. Poniendo toda diligencia, hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y el versículo 8, mire cómo dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, hay que añadirlas con diligencia, deben abundar. No es solamente la fe, es la virtud, el carácter, el dominio propio, el conocimiento, la piedad, el afecto fraternal. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que el versículo 8 declara es que los cristianos, aunque tengan fe, si no añaden y no ponen diligencia en añadir estas cosas en sus vidas, van a estar ociosos y sin fruto. Todos nosotros podemos estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es en sí, en esta carta de Pedro, en el último capítulo, es cuando dice que debemos, así concluye, antes bien, según de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Pedro les está diciendo, añadan a esto, con toda diligencia. No estén ociosos ni sin fruto. Si ustedes están añadiendo eso, les va a ayudar a no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Versículo 9 de 2 de Pedro 1. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. El que no añade fe o virtud, el que no añade conocimiento, dominio propio, el que no se con diligencia se dispone a conocer la piedad y todo lo que tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, versículo 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Se dan cuenta lo que presenta aquí el apóstol? Que un cristiano no debe quedarse pasivo, debe estar creciendo, procurando que su vocación y su elección esté firme. Muchos cristianos podemos estar ociosos ni sin fruto. Y esta vocación y este llamado y esta elección en Cristo no está siendo firme. De mucho conocemos, menos de Cristo. De mucho nos enteramos, menos de Cristo. De muchas cosas dedicamos nuestra vista y nuestros oídos, menos de Cristo. Las iglesias ya no son concurridas. La palabra de Dios no es leída. No hay una búsqueda del Señor. Y esto, amados hermanos, sin el afán de apuntar hacia otros, es apuntar hacia nosotros mismos. ¿Cómo estamos en cuanto a esto? Y dice el versículo 10, si tú añades, si tú procuras hacer firme tu vocación y tu elección, buscando el conocimiento de Cristo, versículo 10, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. El que piense estar firme, mire, que no caiga. ¿Cómo puedo no caer? Añade a tu fe. Procura hacer firme tu vocación y tu elección, y no estés ocioso ni sin fruto. ¿Cuántos, aún de aquellos que se identifican con esta iglesia, están esta misma noche ociosos y sin fruto? Ociosos y sin fruto. ¿Cuántos de nosotros, gracias a Dios, estamos aquí hoy, pero en estos días anteriores tal vez hemos estado ociosos y sin fruto? Pero bien, versículo 11 dice de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué versículo? ¿Qué implica que muchos cristianos apenitas van a entrar? Es que es como Lot, ¿no? El Señor lo tuvo que ir a sacar de Sodoma. ¿Y se acuerdan? Él se resistía. Podemos haber cristianos que nos sentimos cómodos en nuestra condición, y sí, puede ser que como Lot afligimos nuestra alma, justa, ¿verdad? Las cosas que ven, ya vemos las noticias y lo que pasa, no, sí, este mundo está muy mal y todo eso, pero finalmente estamos en Sodoma. Ese es nuestro ambiente. Y no esto me refiero al hecho de estar en este mundo, porque el Señor Jesucristo dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O será otorgada amplia y generosa entrada. Entonces el apóstol, viendo la gran necesidad, importancia de la palabra y del añadir dominio propio, piedad, y que tiene que ver con el conocimiento del Señor Jesucristo en la vida del creyente, les dice: yo por esto, versículo 2, es por esto que no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. El lunes que empecé mi clase, no, creo que fue el martes con mis alumnos, yo les decía: hay mucho que a través de los años se les ha dicho. Hay mucho, 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 mucho. ¿Qué van a hacer con todo eso? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Si muchos no quieren, aún alguien expresaba: hemos sembrado, hemos invertido y se desprecia la palabra. Los alumnos crecen, los jóvenes crecen, salen de la academia o esto, y algunos no quieren seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de invertir palabra? No, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque usted está confirmado en la verdad, usted está convencido de la verdad, pues necesita seguir escuchando. Pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es mi deber y es lo justo. Mientras yo esté en este cuerpo, les voy a despertar con amonestación. Eso quiere decir que necesitamos ser despertados, ¿no es cierto? Porque estamos, ¿quién necesita estar despertado? Ser despertado. ¿Los que están qué? Dormidos. Y no es despertados con, oye hermanito, no, con amonestación. Despierta. Está alerta. No voy a dejar de hacerlo, no voy a dejar de hacerlo, dice, porque sé que pronto, en breve, debo abandonar el cuerpo. Y es interesante cómo el apóstol Pedro dice: yo no dejaré de recordaros. Y mientras esté este cuerpo, se los voy a recordar, los voy a, como dice, a despertaros con amonestación. Y ya cuando no esté en este cuerpo, y cuando ya me vaya yo con el Señor, voy a procurar con diligencia, mire lo que dice el 15, también procuraré con diligencia que después de mi partida, ¿a dónde te vas, Pedro? Pues con el Señor. Yo voy a procurar con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué visión y qué convicción la del apóstol acerca de la necesidad de esta palabra para nuestras vidas? Y luego, él menciona por qué es tan importante y por qué es tan crucial esto. Porque no les hemos dado a conocer, versículo 16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, Eso es lo que estaban dando a conocer. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Esa venida de nuestro Señor Jesucristo no necesariamente se tiene que referir a la segunda venida, sino el hecho de que Él vino. Y el poder de su vida, y el poder de lo que Él hizo, y el poder de su obra en la cruz. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No son mitos, como es el significado de la palabra fábula. No es algo inventado, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Si alguien vio con sus propios ojos la majestad de Cristo, fue Pedro. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Cristo transfigurado en el monte de la transfiguración. Lo vimos con nuestros propios ojos. Y luego lo describe, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, se refiere a esta transfiguración, habla de la voz que se escuchó. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y él declara que ellos escucharon esa voz. No solamente le vieron con sus propios ojos, sino le escucharon con sus oídos. Dos de sus sentidos. Pues cuando él recibió, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro estaba consciente de dónde estaba. Pedro estaba consciente de lo que vio. Pedro estaba consciente de lo que oyó. No fue un sueño. No fue una visión. O si podemos decir, bueno, fue algo real, pues. Versículo 18. Y nosotros oímos. Bueno, ya lo acabo de decir. Esta voz cuando estábamos en el. Lo voy a leer otra vez, perdón, 18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Lo vi, lo oí, y es una voz enviada del cielo. Y este versículo, cómo estaría muy bueno para los carismáticos, dice, yo lo escuché. Pero fíjese lo que Pedro dice. A pesar de que él vio con sus propios ojos y escuchó con sus oídos la voz enviada del cielo, mire qué dice el 19. Tenemos también la palabra profética, ¿qué dice? Más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que lo que yo vi. Más segura que lo que yo oí. Es más segura. Ahora, Pedro vio un aspecto, Pedro vio, oyó, pero no oyó todo lo que la palabra profética ha dicho. Y alguien pudiera decir, bueno, Pedro, a lo mejor tú viste, tenemos también la palabra profética más segura. Y este es un tremendo pasaje que nos enseña para enseñarle a aquellos que confían en visiones, a aquellos que confían en que escuché esto, que hay una palabra profética más segura. Y que lo que escuchen o ven tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si no, no es palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios por esta palabra profética, como decíamos. Más segura. A la cual hacéis bien. Dice, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Atentos a esta palabra profética, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Oh, hermanos, cuán importante es la palabra. Es la luz que nos ilumina en el camino, la que nos da calor, la que nos da dirección. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es una referencia, y así se cree, al hecho de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, un nombre para Cristo, salga en nuestros corazones, lo cual bien puede indicar la realidad de la conciencia que habrá, si lo digo así, la conciencia o la impresión que habrá en el corazón de los cristianos cuando Cristo venga. Este es un pasaje que se ha interpretado como la posibilidad de que aquellos que están esperando al Señor, sus corazones estarán de alguna manera latiendo, percibiendo: el Señor viene. Tal que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y bien, tenemos que entender que la palabra no es de interpretación privada. Hay hombres que hablaron, no fue traída por voluntad humana. Y esto nos enseña también en que debo ir a la Biblia con la dirección del Espíritu Santo que guió a estos hombres a escribirla, siendo llenos o inspirados o siendo llevados por el Espíritu Santo. No debo agarrar la palabra del Señor y buscar interpretarla a mi conveniencia o a mi manera particular. Debo tomar las Escrituras en toda su plenitud como el Espíritu la ha revelado. Gracias a Dios, hermanos, si hay algo que vamos a necesitar este año, es la palabra de Dios. Y así cada año, sin duda, pero es bueno recordar. Yo le animo, hermano, en medio de tantas cosas, ocupaciones, distracciones, recreaciones, ociosidades, o no sé si es ociosidad, atracciones, cantos de sirenas, en medio de el bullicio mundanal, como usábamos esa palabra recientemente, en medio de todo lo que, wow, está a nuestro alrededor. Ya pasó esto y se llena la verdad. Ahora ya en la facilidad, ¿no?, de saber de esto, y ya se dijo esto, y ya pasó esto, y ya sucedió esto, y esto ya es tendencia, y ahora esto otro, y esto otro. Tienen nuestras mentes tan ocupadas y podemos estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta la frase con la que, o una de las frases que dijo el hermano, decía: esta Biblia es como el periódico de mañana. ya sabemos. ¿Es que va a pasar? Ya sabemos. Ya. Tal vez aquí no dice el nombre de los políticos, ¿verdad? Ni de los esos. Pero a veces hay mucha, ¿cómo se usa esa palabra? Hay mucha, ¿qué? No, la palabra que es hay mucha, bueno, se me va la palabra, cuando hay, que es solamente para saber. ¿Eh? Curiosidad, hay una palabra que está en mi mente, pero no recuerdo cuál es. Como cuando uno nada más quiere saber algo, pero por saber. ¿Eh? Sí, pero a lo que me refiero es cuando uno nomás quiere saber de algo, pero nomás por estar ocioso y por saber. ¿Eh? Esa es la palabra. Mucha morbosidad. Ya pasó eso. Uy, ¿cómo fue? Y esto y el otro. Y este. Y en eso se nos van las horas. ¿No es cierto? Y dejamos de añadir. Cuando tenemos una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y dejamos la antorcha a un lado y andamos ahí, ¿verdad?, diciéndole a este mundo que nos informe y nos dé su idea de las cosas que suceden. Que Dios nos ayude. Amén. nosotros como cristianos podemos estar siendo afectados de eso, en eso. Cuando tenemos la palabra profética más segura. Gracias a Dios por la palabra del Señor. Amén.